Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo directo del Gran Teatro del Mundo. Este es el quinto directo y el cuarto con España desde Santiago de Chile. Muy buenas tardes para Latinoamérica y buenas noches para Europa, porque nuestra invitada también es de España. Comenzamos estos directos con Catalina Hoffman, de quien pueden volver a ver el directo que está colgado en mi Instagram. Después continuamos con Marley Cueners, la psicóloga transpersonal. Seguimos con Cristina Cerrato, de quien estamos oyendo la música ahora. Luego tuvimos a Marco Guzmán, sobre un fonoaudiólogo chileno. Es además doctor en vocología y pueden ver ese directo en el Instagram del Gran Teatro del Mundo. Y hoy día tenemos a una invitada muy especial. Vamos a esperar que se nos conecte. Le vamos a contar quién es ella, Carmen Rico. Estará con nosotros hoy Carmen Rico, que aquí ya nos está conectando. Vamos a contar que Carmen Rico estudió técnico experto en medios audiovisuales en Sevilla y en Madrid estudió en la Escuela de Cine. ¡Ahí está Carmen!
¡Hola, hola! ¡Hola!
¿Qué tal?
¿Cómo
vas? Bienvenida. Muy bien, ¿y tú? Te estaba presentando, Carmen. También tomó un curso de máster en interpretación teatral y dirección escénica con el director teatral y coach Augusto Fernández. Carmen es coach de actores. Ha desarrollado ideas y conceptos como sucursales emocionales, desde donde se conecta hoy, y las teorías cuánticas en la creación para creativos. Este mecanismo escénico creado por Carlos Rico, su hermano, a quien podríamos también dedicarle este directo, ¿te parece, Carmen, que está siempre presente?
Bueno, y a Lucho, quiero dedicarse también a Lucho, que está por ahí, que lo tenéis ahí cerquita, a Lucho Alarcón también.
Ah, el Lucho Alarcón.
Hay mucha gente a la que quiere dedicarle esta clase, hay mucha gente, a todo tu grupo.
¿No es cierto, Humberto?
Pablo, claro,
Humberto que se nos fue con la pandemia. Y este mecanismo se desarrolla en teatros y en espacios interdisciplinarios. Carmen ha venido a Chile y habla con tanta propiedad de los actores chilenos, dos veces invitada por Chile Actores, la primera vez el 2017, la segunda el 2018. Y agradecemos a Chile Actores que está siempre preocupado del desarrollo y el perfeccionamiento de nosotros los actores. Así que un gran abrazo para Chile Actores que hace una labor extraordinaria. Y durante la pandemia, Carmen Rico nos regaló una clase, una masterclass sobre las emociones del actor. También durante pandemia, hace muy poco, se lanzó este libro que hemos estado anunciando, Carmen, Los miedos del actor, de la actriz.
Los 100.
Los 100 miedos, sí, no son pocos, son 100 miedos del actor o la actriz. Y ahí quiero empezar, Carmen. Es la investigación, dices tú, de 10 años o más tiempo con más de 5.000 actores en que fuiste recolectando información hasta lograr plasmar todo esto en un libro que se llama Los 100 miedos de los actores o del actor y la actriz. ¿Cuál fue, por dónde partió esta duda? ¿Te diste cuenta que había miedos que se repetían? ¿Cómo surgió?
La verdad es que no tenía planteado nunca escribir un libro, pero yo escribo todo lo que dicen los actores, me gusta escribirlo, no sé si es como un ejercicio terapéutico que escribo lo que dicen y lo que cuentan y lo que me están contando, y llegó un momento en que me di cuenta que tenía pues cerca de 100 libretas de pensamientos de actores que cuando estaban en la emoción o justo antes de trabajar con ellos, qué emoción me contaron, y la que más se reiteraba es el miedo. Y evidentemente, a medida que fui trabajando con actores, me di cuenta de que un actor llegaba más rápido al personaje cuando reconocía su miedo. Mm. Porque los personajes no vienen así solos. Esto de que vienen los personajes así solos y que vienen y porque se parecen a ti físicamente, no. Los personajes buscan un poquito único, ahí como a sanar algo del actor. Y lo que va a sanar suele ser una parte que tiene que ver con lo que tiene que comunicar, y lo que tiene que comunicar es ese enfrentamiento con el miedo, ¿no?
Y cuando tú dices, Carmen, los personajes, por lo tanto, nos fortalecen, ellos saben que ahí donde está la herida, justamente comienza la vida. Cuando claro tú hablas somos... de la herida, perdona, ¿te refieres a esas cinco heridas que reconoce también la psicología, que son el rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia, la traición, o hay más heridas?
Yo no sé si hay más, yo creo que hay heridas, la herida al final es algo como tú lo ves, ¿no? Hay tantas heridas como impresiones kármicas o impresiones. Si aquí da igual si crees que algo, pero tú evidentemente vienes con una herida que recuerdas y que además el miedo lo que te hace es recordar esa herida para que tú no lo hagas, no des el salto. Porque el salto no es olvidarte del miedo, es tenerlo contigo y aún así actuarlo. Claro, no hablamos de inconsciencia, porque el actor tiene que tener un nivel de conciencia enorme. A veces tiene más nivel de conciencia que el director y que el guionista, porque es el que sabe dónde está la herida. Y cuando llega allí, cuando llega ese momento en el que el actor une su herida con la herida del personaje, lo que hace es sujetarlo. Por eso no sucede nada si no hay movimiento. Y el actor es el que mueve esa información. De repente como que empieza a tener sentido que ese personaje esté, ¿no?
Claro, de hecho tú dices la emoción tiene destino y genera trayecto. Por lo tanto, claro, es la experiencia energética de lo vivido haciéndonos capaces de volver a vivirlo.
A vivirlo. Nadie quiere volver a vivir su miedo. Sí. Claro, y todo lo que hacen los actores. Los actores dan saltos mortales. Tú imagínate, ponte la cosa más pequeña, ¿vale? La cosa más pequeña. No es pequeña, es enorme. Ahora mismo con la pandemia salimos a la calle y tenemos miedo, ¿no? Pues un actor hace eso todos los días.
Claro.
Se enfrenta a lo que el personaje le va a hacer sentir. Claro. Y lo tiene que sujetar. Es más, lo tiene que sujetar, gestionar y de alguna manera trasladar y mover.
Ya eso quiero llegar, porque justamente a raíz de la pandemia han surgido muchos consejos, charlas, clases, en fin, sobre esto de que si tenemos miedo, que el cerebro no reconoce entre la realidad y la falsedad. Por lo tanto, basta que yo sienta miedo, que me van a atacar o que me voy a contagiar de COVID o cualquier miedo, para que mi cerebro lo viva en mi cuerpo como si fuera real. ¿Cómo hace el actor entonces para manejar y justamente generar, poder encauzar ese miedo y que no le arruine la vida, que no terminemos más locos de lo que terminamos?
Pues es que el tener conciencia es quitar el piloto automático. Es que lo que hace el actor es tener conciencia. Yo quito el piloto automático, por ejemplo, ¿no? Yo te digo, Olga, mira, que tu vida no es esa. Y tú dices, ¿cómo? No, que tu vida es algo mucho más grande. Entonces el actor tiene conciencia, toma conciencia de que es actor, pero está en personaje. Pero es actor, está en personaje. O sea, lo que hace es, de alguna manera, subyugar, por decir algo, pero con conciencia al piloto automático. O sea, Olga no es lo que hace Olga. Olga es muchas cosas y una de las cosas es lo que hace. Vale, si al final tú dices, lo que tenemos es un virus y solamente le damos capacidad al virus, no hay más vida, hay mucha más vida. Se han desarrollado muchísimas cosas. Hay muchísimas cosas que nos han venido genial. Ahora, si solo veo el terror del virus, entonces me quedaré. Estaré solamente en lo que hizo el virus. No todo lo que hizo o lo que fue, ¿no?
Sin duda, de hecho.
Me quedo con una parte de Olga. No, lo que hace el actor es tener una conciencia más amplia. Ve al personaje, lo sitúa, le coloca la emoción y ahora, que es lo grande es el salto mortal que hace el actor o la actriz. El salto mortal es decir, aun sabiendo que mi conciencia no haría eso, yo me comprometo a hacerlo con todas las consecuencias. ¡Wow! Lo sabe y aun así se lanza a la piscina. Eso es increíble. Y el actor lo sujeta con toda la toxicidad y con todo el dolor que le puede causar. Pero lo hace. ¿Eso qué es? Ser consciente de tus miedos.
Pero además entiendo que es necesario enfrentar esos miedos porque tú dices, lo que no se vive se acumula en miedo, se hace muro y bloquea un prisma. Por lo tanto, la conquista del miedo me habilita a ser motor para volverme un ser más conocido. Es decir, conocer mis propios miedos y esto que tú dices, asumirlos, aceptarlos y vivir con ellos para el personaje.
Conocer tus miedos es saber quién eres. O sea, la gente cuando me dice, no, yo no tengo miedo. Bueno, es que el miedo está muy bien visto. Es que, mira, primero hay que plantear, ¿qué es el miedo? El miedo, claro, la gente no tiene miedo. Dice, no, yo no tengo miedo. No tienes miedo, espérate, a ver, eso que es lo que yo digo, el miedo es una cosa muy grande. Yo hablo de 100 miedos porque el miedo tiene estratificaciones. Entonces, el miedo puede ser un miedo muy pequeño que te esté empezando a colapsar algo muy grande, ¿vale? Pero el miedo más tonto que hay, que es el más grande, es el miedo al cambio. Yo ahora te cambio la repisa que tienes tan bien ordenada detrás y a ti te da algo. A que sí. Empiezas a decir, esto no está aquí donde yo quería, ¿ves? Yo, ese miedo. Pues ese miedo del cambio es el miedo a la muerte. Fíjate, empieza con, no quiero que me cambien los libros, no quiero que me toquen mis cosas, no quiero que esto suceda, aunque sea bueno, pero da igual, prefiero que estar como antes, ¿no? Porque tenemos miedo al cambio. Imagínate los actores. ¿Qué hacen los actores? Que están todo el tiempo cambiando horario de personaje, de ropa, de gafas, de fiesta. ¿Qué hacemos? Claro, entonces, ¿qué hacemos? Pues el primero es que eso, pero que fíjate, empieza siendo un miedo al cambio, no me gusta que me toquen mis cosas, empieza en un no me gusta, y fíjate hasta lo que llega. Hay que ser muy responsable de lo que hace el personaje, muy responsable. Entonces uno se tiene que comprometer con todo el daño que va a causar el personaje. Pero el actor, ¿vale?, tiene que hacerse responsable de eso. Porque ahora la cosa está, Olga, en que tú haces el personaje y te quedas con todos esos miedos. ¿Qué es lo que ves? Los actores empiezan a trabajar y dices tú, es que están cada vez mejores, pero también aumentan sus miedos porque se vienen con los personajes y con sus miedos. Y cuando me dice un actor, es que con lo grande que es porque tiene dudas. El primer escalón del miedo, ¿cuál es? La duda. No sé si hacer esto o lo otro. Todo empieza un día que te levantas y dices, no sé si hacer esto o lo otro. La eterna duda del actor. ¿Cuál es la eterna duda del actor? ¿Soy actor o no soy actor? That is the question. Esa es la historia. Eso es el actor. El actor empieza un día que dice, no sé si soy actor de verdad o no soy actor de verdad. ¿Vale?
O si quiero ser actor, claro.
Sí, haz una serie. No sé si soy un actor de verdad, de los de verdad o de las de la serie. Luego hace una película. No sé si soy un actor de los actores de autor o de los de cine. Luego hace teatro. No sé si soy actor de los críticos o los no críticos. ¿Ves? Al final, dime tú, el actor que hace, estar todo el tiempo en la duda.
Y eso es miedo, dices tú. Eso es puro miedo, la duda.
Miedo. Pero imagínate, ¿y si nos ¿qué hace el miedo? Nos hace reír a todos. El miedo es súper cómico.
Sí, es bien cómico.
Es muy cómico. Tú a la gente le cuentas tus miedos y empiezas a reírte. Sí, porque luego tienes miedos cotidianos, que se llaman, que son unos miedos pequeños. A mí cuando los actores me dicen, tengo miedo a que mañana se den cuenta, Carmen. Que a mí es el miedo que más me apasiona. Me apasiona porque es que, de verdad, yo digo, si un astronauta le pasara eso, ¿no? O un químico. Si
el síndrome
de impostor, hoy se va a dar cuenta de que no aprobé esa asignatura o... ¿no? No sé. Ya llevan 20 años y de pronto dicen, hoy se van a dar cuenta. Hoy voy a llegar a plató y
no
se van a dar
buena,
cuenta.
Claro.
No, que no soy actriz, que lo que he engañado por estos años. Claro. Y ese miedo me parece cómico. Ahora, fíjate lo que se sufre. ¿Qué pasa? Que cuando no se habla el miedo, aumenta y se estratifica. Se estratifica.
Entonces, aunque se vuelve de nosotros, rígido. Es bueno hablarlo, aunque se rían de nosotros.
Nombrar
bueno,
el miedo
hablarlo.
Siempre, yeah. Incluso temblando, crujiéndonos los dientes. Lo que tenemos que tener miedo es lo que hacemos, ¿vale? El actor tiene que tener miedo, solamente miedo de verdad, de la no responsabilidad, ¿vale? Es lo único que tiene que tener un poquito de miedo el actor. Por sentirlo, decir que soy responsable, es que me comprometo, es que soy leal a lo que estoy haciendo. Y cuando un actor es irresponsable y no se responsabiliza del personaje, y entonces lo que hace es hacer un me impongo, no sé si me entiendes, Olga, es me impongo sí, yo al personaje no dejo que el personaje pues realmente se permeabilice y entre dentro de mí, ¿no? Pues es lo único, y eso son muchas horas, porque claro, el personaje hay que darle de comer, hay que darle de dormir, hay que darle ciclos, ¿sabes? Y dices, no, es que es mañana. Y claro, pero es que mañana pues hay que darle de comer hoy, de desayunar, lo que puedas darle de, ¿sabes? O sea, como que al personaje hay que traerlo aquí contigo y decirle, a ver, ¿tú qué haces aquí? ¿Y qué harías tú en vez de yo? ¿No?
Claro.
Que es un poco, y eso es una manera de quitar el miedo también.
Mirarlo ahí, claramente.
Claro, hablar. Mirarlo y hacer ciclos contigo. Esto es como cuando viene tu mejor amiga y hace 10 años que no os veis, ¿no? Las primeras impresiones, primero las arrugas, luego no sé qué, a ver qué me va a ver de mayor, que, ¿sabes? Como uno, a ver mi casa, va a decirle que es pequeña, que es grande, ¿sabes? Estamos todos ahí con él. Pero al final, lo importante de la historia no es que tu amiga vea tu casa guay y que a ti te vea súper joven. Es que tengáis esa complicidad que teníais antes. Y eso es...
Claro.
Y hay que darle un ciclo, a tu amiga. Entonces, ya llegamos, y aparte somos así de drásticos, porque somos muy iracundos, casi todos los seres humanos son muy iracundos. Entonces, cuando viene a mi amiga, ya a los 5 minutos ya no es lo mismo, ¿no? Es como, ya no, pues con el personaje igual, tienes que traerlo y a ver si está la complicidad, y a ver si está toda esa historia que se supone que tengo contigo. Los personajes se desean, ¿no? No creo que ningún actor me llegó. Bueno, pues te llegó, pero yo creo que se desean. Incluso en silencio, pero se desean.
Claro. Y Carmen, ¿de qué otra manera estructuraste estos miedos? ¿Desde los más comunes, los más grandes? ¿Cómo va la estructura en el libro?
Pues la estructura, mira, el libro, la verdad que es un libro que no es porque lo haya escrito yo, pero reconozco que el libro ha quedado muy bien, Olga, ¿sabes? No voy a hablar con la falsa modestia, pero sí ha quedado muy bien, porque es muy, muy, muy didáctico, que es lo más importante, ¿no? Para que el actor lo tenga muy, muy claro lo que tiene que sacar de ese libro. Está hecho con tres, los territorios. Yo le llamo territorios porque el miedo nunca se vence, se conquista. Entonces tú vives con tu miedo sabiendo que está ahí. Y te mira y te empiezas a reír con él. Mira lo que me has hecho hoy, la que me has montado, el saboteo que me has dado hasta que he llegado, ¿no? Entonces, el actor lo que tiene que mirar es vivir con ese miedo, pues ese es un niño miedica, una niña miedica que tenemos como muy aterrorizada y como muy en pánico, y sobre todo tenemos que ir viendo esos territorios. El territorio más importante, primero, el de entender. Los actores tienen que saber entender, y entender es tender a lo interno. Yo tengo actores que entienden intelectualmente perfectamente los textos, pero no los entienden de experiencia. ¿Vale? Entonces hay que tender al interno, yo tengo que saber o describir todo lo que tengo dentro de mí para poder dárselo. Si no, dime tú a mí cómo hacemos la compensación. Luego hay otro territorio, que es el territorio del elegir, que este es el de la duda. Fijaros aquí el actor, aquí está, y entonces imagínate, tiene que elegir qué emoción le impone emoción raíz le impone al personaje. ¿Qué cosas le cuento al personaje que tiene que decidir y que tiene que asumir, ¿vale? Desde salida, porque el personaje es como, hacemos así, nos metemos en su vida y nos vamos. Pero el personaje sigue y tenía un antes. Entonces tengo que saber qué impresión kármica le pongo, qué backstory tiene antes de llegar. Todo esto es el elegir. Y luego está el, que yo le llamo el continente, de exponerse. Y el exponerse, ¿qué es? Es ponerte frente a tu ex. Exponerse, ponerte frente a tu ex. Imagínate lo que te va a pasar, ¿sabes? Tú lo llevas todo acordado, esto lo dejamos clarísimo, le voy a hablar de todo esto y te dice que tiene a otra, te vuelves como enloquecida, ¿vale? Y todo cambia, ¿vale? Ahí, porque vuelvo a decir de nuevo el actor, por la intuición y la imaginación. Imagínate. Entonces, son tres territorios, a cada cual con un tipo de miedo. Y lo que hay una frase de los actores, hay una frase de cada actor que dijo, está en Actores Anónimos, evidentemente nadie sale el nombre del querido, no he querido reconocer a nadie. y lo que yo creo que es el miedo que vencimos, ¿vale? Entonces va, pues cada uno en cada nivel. Y luego hay una sorpresa final, porque el territorio cero es los miedos que he vencido yo. Es como una confesión personal, ¿no? Y cómo lo hice. Pero la idea está en todo lo técnico que tiene. Tiene también mucho dibujo el libro, porque está todo para que se os quede muy visualmente, porque el actor tiene que ver. Olga, hay un problema en que no vemos, pero no vemos, tenemos que ver con los ojos cerrados.
Claro.
¿Vale? Tenemos que cerrar los ojos, crear la imagen, irnos a la herida y desde ahí ver qué sucedió. Ver si echaste para atrás los pies, si los echaste para adelante. Si los echaste para atrás, tuviste miedo. Si los echaste, tienes rabia. Fíjate ya la diferencia. ¿Vale? Se apretó el puño. Entonces,
claro, contrafóbico. El contrafóbico que va para adelante sin mirar el miedo.
Eso es. Entonces, tenemos que ir allí, el actor tiene que cerrar los ojos, ir allí y vivirlo. Y eso es complicado porque en la sociedad que vivimos, fíjate ahora, yo te estoy viendo, tú estás no sé cuántos kilómetros que estás de mí. Estamos en una sociedad del ver, pero es que la creación es inside, está dentro, no hay nada fuera. No hay nada fuera. Fuera es un reflejo de la mayoría de nuestras enfermedades. Así tenemos el mundo como lo tenemos.
Y a propósito de ese insight, Carmen, quiero que vayamos entrando también en la labor de sucursales emocionales, porque se nos han unido muchos actores que yo sé que han querido estar contigo, que tienen curiosidad.
Dale, gracias a todos.
Sí, es que te saludan no sé mucho.
A la vez que esto, porque están escribiendo un montón, pero yo no sé hacerlo, sí. Chicos. Así que, pero que gracias a todos por estar ahí.
Yo te los leo. Carmen es, dice, muy grande, mi guía, magia, es una maravilla. Te agradecen, saludan, muchas cosas.
Bueno.
Juntamente con esta emoción que tenemos de todos los saludos, te quiero citar cuando tú dices, sin motor no hay trayecto, lo que veíamos un poco al principio. La emoción es sabia en movimiento, pertenece a lo que ha de moverse para ser conocido. Y ahí habilitar, dices tú, todos los caminos para ampliar el prisma de la información interior. ¿Cómo habilito esos caminos más allá de mirar mi miedo? Porque suena fácil, pero pienso y acá nos dicen cómo se hace. ¿Cómo me doy cuenta de esto para saber cuál es mi emoción también más pura en un personaje, siempre pensando en lo actoral, pero pasando por la vida, obviamente, como actores?
Pues como actor lo que tienes que saber es que no sucede nada hasta que hay movimiento. Así que ya tienes que mirar la vida en cómo se mueve. Y cómo se mueve, cómo se micromueve. No vale con los movimientos grandes. Uh-huh. Son los micromovimientos los que tenemos que fijarnos. Porque son los que realmente nos delatan. Porque nadie dice lo grande, tengo miedo, tengo ira, me estoy enfadada con el mundo, tengo rabia, creo que no me merezco esto que me está ocurriendo, esa gran palabra, ¿no? No me merezco lo que está ocurriendo, porque a nadie se merece lo que está ocurriendo, ¿no? Pero es como, wow. Luego hay una lógica del instante que se le olvida al actor. Al actor a veces se le olvida que el instante es el que tiene la lógica, no lo grande. Entonces me viene y me desarrolla un análisis del texto que de repente digo, pero en esta palabra hay un instante aquí y esto no sirve para nada lo demás, porque todo el mundo es lo que es hasta que deja de serlo y eso es un instante. Todos tenemos unos valores, mira, en general todos somos muy buenos, pero lo particular es donde, en particular es donde empieza el problema, ¿vale? Cuando nos particularizamos todos, ¿no? Entonces particular ya empieza a decir lo que no me gusta. Entonces eso empieza siendo una ira pasiva, que es muy pequeñita. Las iras pasivas son muy pequeñitas y aparte nos las han puesto porque es la manera que tenemos de la justicia que tiene la vida, ¿no? Entonces somos así como, vamos con esas iras pequeñitas que hacemos así como, no hombre, yo no te he dicho eso. Mira, el instante, yo no te he dicho eso, ¿no? Como te voy a acusar a ti de haber hecho lo que yo he hecho, ¿no? Claro, entonces, ¿qué hacemos? El actor tiene que trabajar. El instante es, ya está. Es voy y vengo. Es como si fuera la niña del exorcista, pero en un instante. La niña del exorcista es como, Y dices tú, ¿ha entrado la niña del exorcista ahí o no? O sea, que incluso el espectador crea, no ha entrado. Se me ha ido a mí. Estaba distraído. Que incluso lo llega a dudar. ¿Vale? Pero es
así de, la lógica. Micro.
Eso es la lógica del instante. Y dos, no sucede nada hasta que algo se mueve. Así que tiene que haber un movimiento en el exterior. Mínimo, pero tiene que haberlo. El boli se cae, el mechero se enciende, pero no tiene gas. Hay una cosita, algo sucede, ¿no? Fíjate, a mí me encanta una película de Coppola que tiene, que bueno, una de las grandes, que es El Padrino. No sé si la habéis visto, que la habéis visto todos. Sí, además, la habrá repuesto y os recomiendo que vayáis a verla porque está increíble, la verdad. 3 horas pasa fascinante. Pero el momento en el que decide Al Pacino que tiene que hacerse cargo de su padre está enfermo, está metido en un hospital, y de repente le pide fuego a una persona que está afuera. Ve que su padre está solo, que no le tiene a nadie, y le tiembla un poquito la mano. Le da fuego, tardan en encenderlo y le da. Y ahí se da cuenta de todo, de que a su padre lo van a intentar asesinar, Y ese día, con esa lógica del instante, él decide que tiene que ser el sucesor. Fijaros, si es pequeña, eso es. Estamos hechos de microinstantes, pero es que ya ni siquiera el instante ya es grande, microinstantes. Y tomamos enormes decisiones que nos van a cambiar toda la realidad. Y luego estamos llenos, somos muy cabezotas, porque tenemos unas impresiones, a mí me gusta decir kármicas porque son kármicas, pero tenemos una impresión por cómo hemos aprendido las cosas que son muy difíciles de quitar. Entonces, cuando yo leo algo, lo voy a leer con esa lógica. Y tengo que irme atrás. Tengo que irme atrás y tengo que decir, no, que lo estoy viendo desde mi visión solamente. Y tengo que ver más visiones. ¿Para qué eso es bueno? Pues un montón de cosas, desde la lógica del instante, el tratarte desde varios emociones diferentes. ¿Vale? No es lo mismo hacer una escena con una ira activa que con una ira pasiva. Una escena desde la felicidad, por ejemplo. Y dice, ¿cómo voy a trabajar la felicidad? Bueno, la felicidad, estas cosas cómicas que de repente ves al típico cómico que se está cayendo de una escalera y empieza como a sujetarse del otro lado, ¿no? Estas cosas que vemos, eso es el primer epígrafe de la felicidad, posibilidades. No hacemos eso diariamente de intentar sujeta, lleva, coge al niño, coge al no sé qué, coge al... No, es que hacemos todo el tiempo, hacemos situaciones cómicas. ¿Vale? Sí. Pues eso, trabajar las emociones. ¿Qué es trabajar las emociones? No darle ninguna validez sólida. Las emociones son estados de sensaciones que me hacen ampliar prismas, pero no son algo... Yo siento miedo y no significa que lo vaya a sentir toda mi vida. ¿Tú seguro que has sentido miedo? Hay momentos que dices, siento miedo porque es lógico. Pues sí, es lógico. Estoy atrapada en un andén y el tren está viniendo hacia mí. Es lógico que sientas miedo, ¿no? ¿Vale? Bastante. Pero siento miedo al salir a un escenario. Hombre, es normal, es un poquito de estrés. Otra cosa es lógico que me suden las manos, que tenga hiperventilación. Pues no. Entonces ahí es cuando, lo veis, hay una lógica. Pero las emociones no son estados. Son sensaciones que nos cambian las realidades. Entonces yo tengo que estar mirando siempre. Volver la realidad multiprismática. Porque hay una cosa que hay que tener muy clara. La verdad es inclusiva, nos incluye a todos. Por eso cuando vemos a un actor trabajar la verdad, que no es la realidad, cuando trabaja la verdad, lo que hago es verme a mí ahí. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es ampliar el prisma, ver más allá. Y como yo no he llegado a ver eso, sí siento que mi emoción se va y veo con él. Y eso es porque trabaja la verdad, que es un modo de visión, ¿vale? Y la visión, la única manera es alterando la visión de salida. Si no, yo siempre voy a ir entrando en lo mismo.
El gran teatro del mundo es posible gracias al generoso auspicio de Agua Mineral Vital. Vamos a unos breves consejos y ya volvemos. De vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile. Este espacio de reflexión es posible gracias a Agua Mineral Vital.
Carmen, nos deja mucho que pensar. Están, bueno, mandando muchos saludos. Está Ángel del Águila dentro, Antonio.
¡Ay, cosita!
Está Solange Lackintosh, todas te mandan muchos saludos.
¡Ah, Solange!
Vivi Leponi dice la gran maestra. Jordi Romero quiere tomar un curso contigo. Paola Coradines dice gracias por tanto, besos enormes. Así que están todos muy entusiasmados.
Qué maravilla todos ahí. A ver cuándo vuelvo, que ya lo hemos intentado dos veces y no hemos podido las últimas veces. A ver cuándo vuelvo.
La última vez sí, felizmente estás muy bien ahora.
Dos últimas veces. Lo intenté otra vez también y no pude tampoco. O sea, hola, habíamos todos ahí.
Dos veces, sí. Martina Sibori también manda saludos.
Mira, Martina. Carmen,
hablemos entonces de sucursales emocionales, ¿te parece? De estos cursos que da sucursales emocionales dentro de cómo tú trabajas el miedo de los actores y el desbloquearnos de esos miedos para, como decíamos en todo este directo, tener eso como herramienta y no como impedimento, no como muro.
Hablamos claro, como un aliado. Uh-huh. Esto es como un aliado. Esto es cuando tu padre te dice, estudia mucho, que si así llegarás a algún lugar, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Esto es, el miedo es un aliado, no es papá. Qué miedo que voy a sacar unas notas, no tengo que hacerle caso a eso, sino a saber si me responsabilizo de cosas, pues puedo funcionar mejor. Sobre todo si elijo, más que responsabilizarme, aunque la responsabilidad es un arte también, ¿vale? Sucursales emocionales nace porque Carlos Rico, ya como sabéis, conocéis todos, es que es mi hermano, se bloquea con un grupo de actores y quiere sacarles el mayor rendimiento posible, y entonces inventa un método, y ese método se llama sucursales emocionales, y los basa sobre todo en una parte biológica, que es todo lo que traemos biológicamente, que sabemos que no podemos romper, porque hay una lógica biológica. Evidentemente tú no puedes quitarte los miedos, no puedes quitarte las iras, no puedes quitarte el subconsciente, pero... y ni te puedes tampoco quitar tu lado depredador, por decir algo. Y luego está la física cuántica, que eso ya es el señor Einstein cuando dice, no, pero podemos tener otras emociones que no tienen nada que ver con esas biológicas y pueden contrarrestar las que tengo, ¿vale? ¿Y qué emociones son esas? La compasión, la felicidad, imagínate todas estas las que tenemos, ¿vale? Pero hay que desarrollarlas más. ¿Por qué? Porque no están en el inconsciente. El inconsciente es ese señor que nos domina y que nos hace esclavos de nuestro estar, de lo que somos en lo social, ¿vale? Nos convierten en esclavos, entonces lo que aparente, aunque no lo sea. Sin embargo, las otras emociones tienen que ver más con lo que soy a con lo que estoy. Y esto que es, Carmen, esto es un lío, claro, pero es que el actor no deja nunca de ser lo que dejas de estar. Esto tiene que tenerlo muy claro el actor. El actor siempre trabaja con su esencia. Siempre trabaja con su esencia. Tú no te puedes separar de tu esencia. Tú lo que trabajas es con tu nivel de estar. Entonces, como tú te enfrentas a las cosas, es lo que cambia. Pero no quién eres. No es que ese actor ha hecho que ya no sea él. No. Es él siempre, pero está de otra manera. Y ahora tú dices, pues mandamos un ejercicio a todo el mundo. Mañana todo el mundo tiene que no enfadarse. A ver qué pasa. Que se planteen. ¿Y cómo lo hago? Lo único que puedo para no enfadarme es subir mi nivel de alegría, mi nivel de compasión. Vale, me están gritando, tú no te puedes enfadar. Me están casi pegando, tú no te puedes enfadar. Tú puedes separar, llamar a la policía, pero sin enfadarte, sin emitir una onda. Porque el problema está en lo vibratorio. Sucursales se da cuenta que la vibración que yo te mando a ti y que tú me mandas a mí, me puede cambiar mi sentimiento. Entonces imagínate un actor enfadado y un actor que se quiere. Fíjate lo que tenemos ahí, una bomba nuclear. Y ahora tengo los actores, tengo a los cámaras. ¿Y si le caigo mal a un cámara? ¿Y si le caigo mal al director? Fíjate toda la gente que tengo, los eléctricos, toda la gente que tengo ahí trabajando conmigo, todas las vibraciones para mí chungas, yo no soy capaz de concentrarme. Si yo soy capaz de, con la física cuántica, invertir mi vibración, yo cambio la información. ¡Guau! Wow. Claro. Y eso es lo que hace Carlos. Eso es sucursales emocionales. Ocupa al actor para que su preocupación no distorsione la información. Lugares ocupacionales a nivel oral, físico y psicológico. Eso es sucursales emocionales. Bien. Fíjate, ya lo contaba ahí.
Porque como dices tú, el actor no vence, el actor convence.
Convence. El actor viene y ya está. No tiene ni que pedir permiso. Si acaso pide perdón al final. Pero no pide permiso. Un actor llega, lo hace y dices tú, ¿y esto? ¿Dónde has sacado esta barbarie? ¿Eso estaba dentro de ti? Y me lo has regalado, me has otorgado. Por eso tiene que haber tanto nivel de generosidad. Los actores nos tienen que transmitir sus tripas para que yo entienda las mías. Claro. Fíjate, este libro, el libro que acabo de terminar, vamos, está dedicado a los actores, evidentemente a toda la gente que ha hecho posible el libro, pero en los actores es que fijaros el nivel de generosidad. Yo digo muchas veces, cuando yo estoy en el mundo real, yo le llamo el mundo real al mundo que no tiene que ver con los actores, ¿vale? la gente no te dice, pues es que he sentido un poco de miedo al ir a trabajar, y nadie te di cuenta nada de eso. Y los actores, Carmen, no sé, hay algo que no funciona, no me conexiono bien, los vínculos ando raro. Nadie en el mundo real me cuenta esas cosas. Sin embargo, los actores están todo el tiempo con una generosidad, diciéndome el miedo que sienten, la ira, el cabreo que tienen, el pasado este que no les deja vivir, el enfado que este no les deja vivir, aquella pareja que nunca olvidaron. Vengo ahí.
Todas las obsesiones.
Sí, venga eso, ¿no? Luego, evidentemente, se ponen muy pesados muchos y hay que decirles, mira, ¿no? Hay que decir, baja de ahí, porque evidentemente el nivel de creación es obsesivo, es científico, y como todos los científicos, nos volvemos obsesivos.
Claro.
Porque en cuanto...
Dime.
Dime, tienes la mosca de la tele tú ahora mismo.
Tengo la mosca, exactamente. Lo que te iba a decir es que tuvimos un directo con Marley Quener, psicóloga transpersonal que vive en España, ella es brasileña, pero vive en España hace mucho tiempo, y decía justamente esto que tú acabas de mencionar, cómo si el actor, el personaje me muestra su herida, yo soy capaz de reconocer la mía y el efecto terapéutico que tiene el teatro en la sociedad. Y además ella dice con respecto a esto de la vibración, no sé si tú estás de acuerdo, que como yo pienso es como yo siento, y como siento es como vibro, y de esa vibración es que atraigo lo que atraigo. ¿Qué ocurre ahí para cambiar esa emoción con el pensar del actor, con sus pensamientos?
Lo primero que hay que pensar es que el pensamiento no es ninguna opción. El pensamiento no tiene que ser ni lógico ni es impermanente. Por tanto, si yo al pensamiento le doy bola, que es el problema, yo le doy valor, eso, lo que estoy haciendo es valorar un pensamiento. Y el pensamiento no es nada. Perfecto. Es vacío. Es el pensamiento al final son normas que nos imponen en el estar. Yo nunca tengo un pensamiento cuando estoy en paz. Tú cuando estás en paz, tranquilamente, haciendo lo que realmente te eres plena, ¿te entra algún pensamiento? No. Y esa es tu esencia más grande. Lo que pasa es que cuando yo voy en el coche y de repente me llama mi amiga y me dice, ¿dónde estás? Que llegas tarde, ahí me entra un pensamiento. Porque le digo, si siempre llega tarde ella, ponte, ¿no? Ponte. Entonces yo ya cuando llego con mi amiga es como, mira, como me diga algo más, ¿no? Evidentemente la vibración la acabo de cambiar. Yo iba estupendamente en mi coche y le he dado valor a que... Claro, imagínate eso, el actor está ahí tan tranquilamente con todos sus miedos, tan tranquilamente no, con todos sus miedos. ¿Eh? Todos sus miedos ahí, ¿vale? Que son como gremlins ahí, multiplicándose por 20, ¿eh? Como eso. Y está el actor ahí solo y dicen, vamos a hacer otra toma. Yo creo que no está bien. El actor empieza, no estoy bien yo, no está bien la toma, no, que no está bien el decorado al fondo. El actor sopla, ¿no? Como claro, no soy yo.
La luz. Pero
el actor es, la culpa la tengo yo, la responsabilidad la tengo yo, lo estoy haciendo fatal, esto es un desastre. Claro, el actor no puede ir con este pensamiento todo el tiempo. Tiene que haber un nivel en que ya el actor dice, deja de estar tú y que entre el personaje. El personaje está en paz y va a hacer lo que tiene que hacer. Que es dar un volantazo, o tirar una taza, o decirle que le quieres, o lo que sea, ¿no? Y sucursales emocionales, al fin y al cabo, lo que hace es todo eso, ¿no? Da muchísimas herramientas, porque no da una. Lo que he hecho yo también, además, María Olga, sabes que yo me dedicaba más al cine, yo estaba más de directora y más de guionista, y claro, a Carlos irse, yo cojo sucursales para seguir desarrollándola, y entonces yo me centro en los actores, algo que hacía él, y yo hacía poco, entonces yo empiezo a darme cuenta que los actores no le han enseñado muchas cosas. Claro. ¿Vale? ¿Cuántas emociones hay? ¿Cuáles son innatas? ¿Cuáles son adquiridas? ¿Cuáles son sociales? Empiezo a darme cuenta de que esas cosas no se las han contado. Que las escuelas lo que hacen es una memoria sensorial. Todo. Entonces empiezo a darme cuenta de muchas cosas que yo digo, pero es que este lo tiene que sujetarlo el actor, ¿no? Utilizo Enneacan, que es el enagrama frente a la cámara. Utilizo microemociones, que es algo que desarrollo yo. Microemociones, o sea, como ir por todas las paradas. No, es decir, voy a la ira, ¿no? Pero la ira, ¿qué es primero?
Qué claro.
¿Qué es primero la ira? La ira, ¿cómo salta? Es cuando yo creo que hay una agresión, pero no es consciente. Entonces yo te digo, Olga, ¿qué estás haciendo? Y tú dices, porque Carmen me ha cambiado el tono. ¿Vale? Pero tú no te has dado cuenta todavía, conscientemente. Pero ahí claro, hay un cambio de tono. Hay un cambio de tono. Esto no me lo... No, ¿sabes? Y entonces ya empieza ahí la ira. Pero no empieza en... ¡Ay! ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay una cosa que creo que es importante, que es la diferencia entre una reacción y una respuesta.
Muy bueno, sí.
Y en el cine se pide respuestas. Y en el teatro se pide reacciones. Porque el cine necesita su tiempo, porque tiene otros tiempos, porque no es exacto en el tiempo, porque no trabaja la línea temporal que tiene el teatro, que es la real. Trabaja otra línea de tiempo. Es una línea de tiempo intuitiva, que trabaja otra dimensión, no es una dimensión de aquí y ahora, es otra dimensión. Y claro, entonces tiene que trabajar siempre la respuesta.
Y para eso me tengo que dejar afectar, no puedo llegar y reaccionar.
Eso, tengo que hacer como los previos y las paradas, esas paraditas. Eso. Y sobre todo, es que yo creo que para todo, o sea, dime qué profesión de alto riesgo, qué profesión no trabaja consigo mismo. Dime una.
Profesión de alto riesgo, sí.
Sois de alto riesgo.
Me necesito.
Los actores sois profesiones de alto riesgo. Trabajáis con detonaciones interiores de alto voltaje.
Sí.
De alto voltaje. Trabajáis con vuestros órganos y con lo que hay dentro de vosotros.
Bueno, tuvimos una entrevista con Marco Antonio de la Parra, el dramaturgo y psiquiatra chileno, y él nos decía durante la pandemia que efectivamente después de el escritor, el actor, el que está más vulnerable a sufrir justamente lo que tú dices, problemas psicológicos, psiquiátricos, abiertamente, por, dice, el riesgo al que estamos sometidos mientras más actuamos, por este desgaste emocional y el uso del cuerpo, de las emociones, al servicio de un personaje, dice, ustedes no se dan cuenta, que además son unos asesinos en serie, porque se matan a ustedes mismos para entrar al personaje, matan al personaje para salir del teatro, y así. Y dice, muchas veces no tienen conciencia de parar, que tú también estás diciendo ahora, parar, descansar,
claro, hacer el duelo, dejar que la sensación se vaya y sobre todo las despedidas y los encuentros. Y sobre todo separarte. Tú cuando una emoción la reiteras, tú le das un valor positivo. Y no está siendo positivo. Cuando se ponen a, por ejemplo, los personajes son muy competitivos. De naturaleza son competitivos. ¿Por qué? Porque no nos atrae algo que no sea competitivo. Entonces, si yo tengo la competitividad como respuesta diaria, yo llego a asumirla como algo normal. Y no hay que ser competitivo. No se lucha, se coopera. Pero claro, es que tenemos que decirnos todo el tiempo al alma, oye, que está aquí. Por eso hay que trabajarse también, hay que tener, saber qué estás tocando y en qué nivel lo estás tocando. No, haz lo que sea, Carmen, haz lo que sea. No, yo no hago lo que sea. Claro que nos podemos meter en niveles tóxicos. ¿Y si nos asfixiamos? ¿Y si nos quedamos ahí? ¿Y si nos bloqueamos? ¿Cuánto actor bloqueado hay?
Claro.
No se puede.
¿Qué nos aconsejas tú, así bien de manera práctica, para sacar esa emoción después de haber interpretado un personaje tóxico, por llamarlo de alguna manera?
Hay que tomarse un café de bienvenida y un vino de despedida, que es lo que siempre digo, ¿vale? Un café, cuando yo me encuentro con el personaje por primera vez, que hay que ir a tomarse un café con el personaje a la calle, a una cafetería, a pedir eso. ¿Estamos loquitos? Bueno, acordaros, la locura es algo que viene a curarnos algo, sí. ¿Ok? Bendita locura. Pues viene esa pequeña locura a la cual yo me tomo un café con personas y le doy la bienvenida y le digo, cuéntame qué vas a hacer conmigo, cuéntame, en ese primer encuentro, cuéntame qué vas a hacer conmigo. Y cuando me tomo un vino para decirle bye bye, pichina, pero yo a ti
gracias.
Te tengo que dejar.
Gracias,
yo
te tengo todo. Que dejar.
Te acepto lo que me has informado y todo, pero yo no soy tú. No somos nuestros personajes. Los personajes vienen a curarnos una herida porque no queremos leer, no queremos ver. ¿Vale? Mira, yo me doy cuenta que ahora incluso la gente prefiere ver a oír.
Sí.
Y a mí me parece impresionante cuando un actor empieza a oír. Yo no sé si lo has visto. Yo lo he visto en cámara y para mí ese momento, yo creo que es los momentos más bonitos que he tenido con los actores. Cuando yo lo siento, un actor entra y oye, escucha. Escucha que yo siempre le digo, al aleteo de las mariposas en su espalda. Y escucha el aleteo. Y por primera vez empieza a ver. Pero primero ha escuchado. Así que al final vemos por el oído. ¿Por qué vemos por el oído? Porque un día le damos conciencia a que esa frase significaba muchas más cosas. A que ese adiós no era ese adiós. Era un hasta pronto. Entonces tengo que darle al oído otras frases. Así que en el momento del vino le digo bye bye Pichina porque ahora quiero otras frases que me den otro nivel de conciencia.
Qué lindo, Carmen, se me pone la carne de gallina y acá dicen qué lindo hablas, todo el mundo agradece.
Muchas gracias.
Reflexiones.
Dile que no, que eso lo han hecho ellos. De hecho, yo les llamo el aleteo de mariposas porque veo mariposas blancas detrás de vosotros, pero no hay mariposas. Es algo que yo veo, pero es empieza a escuchar y entonces escucha la frase por primera vez, escucha la línea, ¿no? Eso que dice el americano, the line, escucha la línea y hace, wow, eso no significaba eso, significaba otra cosa. Y en este momento soy consciente, ¿no? Para eso, ponerse... Dime, Marda, que soy muy charlatán, me pongo y me emociono.
No, me encanta, si queremos que hables tú. Lo que te iba a preguntar si es eso exactamente lo que tú haces en el curso de análisis de guión, en que hay una palabra en la que tú enseñas al actor a buscar
detona.
Esa palabra. ¿Eso es?
La que detona. Es que se hace desde muchos lugares. O sea, sucursales lo hace desde el close reading, que es más desde el texto, porque es más, algo más inmediato. Pero, por ejemplo, en Enneagrama busca la palabra herida, ¿no? La palabra que detona, ¿no? En Enneacan, que es Enneagrama frente a la cámara, ¿no? Esos nueve personajes con diferentes emociones que puedo hacer de salida para probarlo. Entonces, es una herramienta muy útil, ¿no? Yo cojo y digo, voy a probar esto con esto. Tengo 9 ya de salida, sin que me digan nada, sin proponer. O sea, ese método simplemente es, sal con 9, a ver cuál te gusta más. Y salgo con 9. ¿Vale? Que es el Enneacan. Pero también está el microemociones. El microemociones es sal y experiméntate. ¿Vale? Y entonces, ¿el experimentarse qué es? El experimentarse es dejar de tener la razón como aliado. Claro, por momentos perdemos ese nivel de control. Dile a un actor que no controle, que sois María Control todos.
Atroz.
Lo queréis controlar todo, pero hasta a la persona que está entrando en el set. Entró una persona en el
set. ¿Quién es?
Sí, sabéis todo. Sabéis todo, quién vino, quién no vino, quién habló, quién le dijo, cuánto tiempo. Yo decía, pero vamos a ver, la mente controladora de los actores, ¿pero esto qué es? ¿No? Cuando descubres que los actores tienen un control, podíais ser presidentes del gobierno, vamos, directamente.
Por lo tanto, me imagino que un miedo es perder el control. Uno de esos 100 miedos, ya.
Aparte que el control no existe. Así que imagínate decirle a un actor que el control no existe. Y que no va a controlar absolutamente nada. Y que tiene que trabajar la intuición. Y la intuición, que es lo que más me apasiona, la intuición, es el camino de la no esperanza. Y me dicen, pero Carmen, ¿por qué eres tan claro? Porque no se espera nada. Es vivir y ya está. Imagínate el actor con la intuición, lo que puede hacer.
Claro.
Primero, ¿qué no puede hacer un actor? Esa es la pregunta. Yo creo que puede hacer todo. Y luego, ¿qué puede hacer con su intuición? Pues no esperar, sino vivirlo. Porque yo no espero a ningún resultado. Lo vivo y ya decidirá. Ahora hay que tener valentía para hacer eso, ¿eh?
Sí, eso quiero decir, claro.
Bueno,
reconocerla y actuar.
Yo tengo la suerte de que tengo muchos valientes cerca mía y que lo hacen. Pero claro, imagínate. Bueno, yo, de hecho, confieso que yo no me leo los guiones.
Ah, ¿eh? ¿Cómo es?
Mira, voy a hacer una confesión para ti ahora que estamos aquí tú y yo solas. Yo cuando me contratan, yo no leo los guiones. Yo leo una parte de los guiones porque tengo que desarrollar mi intuición y pensar cómo crearía yo el personaje y hacia dónde iría. Y hasta el día de hoy no me ha fallado. Así que yo no me leo, hasta el día de hoy no me ha fallado y es así. O sea, yo me leo una parte, otra parte no, trabajo, porque yo tengo que saber la emoción. La emoción no sabe de la razón, así que me tengo que separar de ella, si no, no hay manera. Vale, recomendación primera, ¿vale? Para que se queden los autores muy claros, ¿vale? Uh-huh. La recomendación primera. Las emociones no son sólidas. Eso hay que meterse en la cabeza. O sea, si yo siento tristeza ahora, eso significa que ahora voy a sentir tristeza, pero es así. No es la misma tristeza, ¿vale? Porque nos olvidamos de fluir, ¿vale? Y entonces lo que tengo es un actor en temperamento, que está siempre igual, boom, boom, boom. No, me fluye. Luego, dos, las emociones son situaciones que he vivido y recuerdo ahora. Situaciones que he vivido y que ahora recuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me puede jugar una mala pasada. Porque como el director tenga el perfume de mi ex, dime tú, amiga.
Eso que es el olor, que es la muy evocadora, claro. O una música también.
O una música, o la voz. Entra alguien con una voz también, que me parece irresistible. ¿Qué hacemos ahora? ¿No? Vale, pues, claro que hay que hacer, como yo digo, hay que llevar el maletín de emergencia. El actor tiene que ir con un maletín de emergencia. ¿Qué pasa si esto, no? ¿Qué pasa si lo otro, no? Por eso es bueno sujetarse a situaciones, por ejemplo, como en el eneagrama, ¿no? Que me anclan muy bien. Decir, no, que de aquí no me puedo mover, ¿vale? Porque las emociones me van a hacer...
tambalear, claro. Dudar de nuevo.
Claro, pero ¿qué puede pasar? Si tengo mucha confianza, que esa es la idea, y eso es lo que realmente creo que hago más, que es desarrollar los niveles de confianza emocionales. Si yo confío en que lo que traigo la propuesta, si le sumo eso, va a mejorar, hay que aprovecharlo. Estamos hablando de lo inesperado. Peter Brook lo hizo muy bien y lo explicó muy bien. Y lo inesperado es insólito. Y lo insólito crea dependencia directamente.
Con ese espacio vacío, además que está siempre ahí, magnético.
Sí, y claro... Imagínate, vibro así, me lo sumo, le meto otra vibración y me hace un cambio, pero en directo y en salto mortal, como digo yo. Di que yo también les extraño a todos, yo también os extraño a todos.
Sí, te extraño.
Y nada, vamos a tener que hacernos un curso online, a ver, hablaré con Esperanza, a ver qué tal, qué hacemos, si hacemos algo. Tenemos que hacer un encuentro, por lo menos, un algo.
Claro, sí, para fabulosos selectores. Carmen, para terminar te voy a citar, te parece, para que nos quede muy claro lo que tú dices: el miedo busca la distracción, la evasión, el alejamiento, la dilatación. El personaje, en cambio, busca inmediatez, visión, claridad, necesita de la búsqueda y la exploración. Es nuestro gran analista, pero también nuestro saboteador. La tarea más difícil es conquistar cotidianamente el miedo.
Así los acuerdos que, cotidianos con la... Sí, los acuerdos
que
cotidianos.
Una gran tarea.
Sí, sí, hay que hacer acuerdos cotidianos con la vida, todo el tiempo. Y dejarnos más, la sorpresa, y sobre todo inflar la felicidad. El libro no está todavía, Carol, está en maquetación, creo que terminan a finales de este mes, y en cuanto eso se publicará en todas las redes... Y haremos una presentación, estaréis todos súper invitados y querré teneros a todos por ahí, pero eso.
Vamos a estar muy atentos.
Pero que los voy a publicar en todas partes y se publicará en todas partes. Excelente. A ver si puedo ir con el libro allí, que es lo que sería guay, pero bueno, tenemos cosas un poquito difíciles, pero sería lo bueno que yo llevara una maleta simplemente con libros.
No es cierto,
¿vale? Para ir a tomarme un café con todos vosotros, eso sería...
Pero estaremos muy atentos a los 100 miedos del actor, la actriz. Se agradece, Carmen, este encuentro. Muchas gracias por tu tiempo, por tus reflexiones y por compartirlo siempre con nosotros. Infinitas gracias.
Cuidaros muchísimo.
Que estés muy bien. ¿Vale? Tú también. Cuidaros. Un abrazo y muchas gracias a todos los que nos han acompañado acá. Esto va a quedar colgado en el Instagram, María Olga Mate, y pueden seguir a Carmen en su Instagram, @sucursalesemocionales. Gracias, Carmen, que tengas bien.
Gracias, Olga. Hasta luego.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.